Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este viernes, Viernes Santo. Y el día de hoy también trabajando César Preciado ahí en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, en este Viernes Santo continuamos con estas entrevistas que hemos realizado durante este 2024. Y creo que también es digna de estar aquí el elenco del seductor, Stephanie Salas, el señor Humberto Zurita, Chantal Andere. O sea, estuvieron aquí en Guadalajara, presentaron la obra de teatro El Seductor, en donde Humberto Zurita, además de ser el actor principal, pues también es director. O sea, un trabajo y realmente bien hecho porque se divierte uno muchísimo. Y platicamos con ellos, nos visitaron aquí en la cabina. Así que aquí está la entrevista con el elenco de El Seductor.
Gina Varela.
Gracias.
Chantal Andere.
Hola, ¿cómo están?
Stephanie Salas, por acá.
Hola, ¿qué tal?
Humberto Zurita. Bienvenidos.
Hola, hola. Muchas gracias. Gracias.
¿Quiénes de ustedes son los seductores? ¿O nada más es el señor Humberto Zurita?
No. Aquí hay dos seductores. Soy yo uno de ellos y el personaje que tiene Gina Varela es otra seductora. Así que, bueno, se llama El Seductor, todas, pero ¿no? Todas de alguna manera andan de cacería, ¿eh? Todo el día.
Yo no.
Bueno, menos mi esposa, que es Silvia.
Que es Chantal Andere.
Que es Chantal Andere, sí.
Oigan, a ver, lo que siempre todos les preguntamos, ¿cómo les llega esta obra a sus manos? ¿Cómo le dicen que sí a esta obra? ¿Por qué le dicen que sí a esta obra del Seductor?
Bueno, yo he trabajado varias veces con el productor, con Gabriel Varela, y siempre he tenido gratísimas experiencias, giras exitosísimas, personajes padrísimos, y ya llevamos mucho tiempo de no poder trabajar juntos por cuestiones laborales mías, no encajaban con las fechas que él quería arrancar un proyecto u otro, y ahora se dio, coincidió, afortunadamente. ¿Y cómo le dices que no a un gran libreto? ¿Cómo le dices que no a compartir escena con mis compañeros? ¿Cómo le dices que no a una dirección del señor Humberto Zurita? ¿Cómo le dices que no a estar girando por la República Mexicana, pudiendo tener finalmente, después de tanto tiempo, el contacto directo con el público? Claro. Que siempre te sigue, que te manda mensajes, que te pone puras cosas bonitas. Por eso estoy aquí.
¡Qué bonito! Y Humberto, tú además también, además de productor, diriges la obra.
Sí, dirijo la obra y soy un afortunado porque dirijo a tres excelentes actrices. Entonces, pues es muy fácil trabajar así, arriba de un escenario. Cuando tienes gente muy creativa, muy talentosa, pues es muy fácil que puedas contar una buena historia como El Seductor, que en este caso es una comedia de enredos maravillosa. Hablábamos de quién seducía a quién, y pues la verdad es que pues El Seductor supuestamente soy yo, pero todas ellas, salvo Silvia, mi esposa, pues son unas seductoras también, andan ahí también un poco de cacería.
Oye, Humberto, ¿y cómo es esta diferencia de estar en escena, pero al mismo tiempo irlas dirigiendo? Ya nos comentaban que de repente están y les dices, ah, esta es tu luz, esto es esto. ¿Cómo separar el personaje y también el director?
Bueno, el personaje forma parte de la historia y yo estoy contando la historia. Y yo cuento la historia en base a cada uno de los personajes. Para mí no hay un personaje que esté abajo de otro, ¿no? Para mí cada personaje, y así lo cuido y así lo intento cuando dirijo, es el protagonista de su propia historia. Y eso para mí es placentero, porque entre ellas estoy yo, y cuando me subo, pues ya solamente me dejo ir, ahora sí que por el tobogán, ¿no?
Oye, Stephanie, trabajar, pero además también con la pareja, ¿se disfruta también? ¿O sí hay que poner las reglas y decir, a ver, aquí somos pareja y a partir de aquí somos compañeros de trabajo?
No, en esto no hay reglas. Creo que te subes al escenario y somos dos actores súper profesionales. Yo el año pasado, de lo que decías de que cómo llega un guión a uno, yo estuve terminando a fines del año pasado una serie que estaba pegando mucho ahorita en Netflix que se llama Amor de Oficina. Uh-huh. Y cuando terminé de grabar esa serie, pues nos pusimos a Humberto, me hicimos una lectura juntos y la verdad me encantó la obra. Es una obra que hay que empezar por ahí, ¿no? Es un muy buen libreto, en donde hay oportunidad, en donde encajas como actriz, es maravilloso porque además te da la oportunidad de interpretar en este caso en comedia, pues cuatro personajes que tengo, que son muy divertidos, que cambias de un momento a otro rapidísimo, en una gran producción, ¿no? En un gran guión, efectivamente, y bueno, ¿por qué no decirlo? Gran vestuario también.
Definitivo. Oye, Gina, a ver, tú eres la amante.
Sí.
Tú eres la que ahí anda, pues, haciendo ojitos coquetos, pero... Honestamente, ¿te basaste en alguien de... A lo mejor dijiste, ah, fulanita me va a poder inspirar para hacer este personaje?
Pues sí, tuvimos ahí ciertos modelos a seguir que de personas que nos imaginábamos que así serían más o menos su conducta. Pero creo que independientemente de que el actor es un observador y que el actor siempre tiene que estar... pues viendo a todo tipo de personas y observando sus comportamientos, también le metes de lo tuyo. También hay una parte tuya y una parte de tu creatividad que le da vida a este personaje. Por más que te puedas inspirar en alguien, quizás en algunos modos o en alguna manera de ser, al estarlo observando, pero también le metes de tu cosecha y eso lo hace muy gratificante, y sobre todo bajo una dirección tan impecable como la del maestro Humberto Zurita, pues todo sale bien. Mi personaje no tiene nada que ver conmigo en la vida real, pero eso es lo divertido y eso es lo mágico del teatro.
Que te pones a jugar y a divertir a la gente.
Yo juego todo el tiempo y me encanta, pues por eso en inglés se dice play, ¿no? Porque venimos a jugar.
Oye, Chantal, a ver, también dicen que en el teatro, o bueno, en el general, lo más difícil es hacer reír. ¿Aquí qué hace reír a la gente? ¿La historia en sí, los personajes o...? Simple y sencillamente se dejan llevar por toda la historia ustedes.
Sí, creo que el género de la comedia puede ser el más difícil, lo comentábamos ayer. Y aquí lo que sucede es que es un combo, es todo. Son los personajes y la situación, sobre todo la situación basada en un guión. Aquí no es como que llegas y haces lo que quieres, ¿sabes? Y, ay, estoy de simpática y... No. Hay que seguir un texto, hay que seguir un guión. Y basado en la situación de lo que nos pasa a cada uno de los personajes, es que la gente empieza a contagiarse de esa historia, ¿no? Que tiene un principio y un fin, y se vuelven locos. Las carcajadas han sido, en las funciones que hemos dado, en Monterrey, en Saltillo, exitosísima la obra, amén, gracias. Y la gente explota, la gente sí llega a un punto en que no puede parar de reír, y eso para nosotros como actores es un, pues es el, creo que el mayor premio, que eso te hace sentir que estás por la ruta correcta, que estás haciendo lo correcto y que ha valido la pena todos los ensayos, el trabajo que hemos venido haciendo desde el 1 de noviembre. Ya como una palomita, explotó en Monterrey y en Saltillo y fue fantástico. Así que estamos deseosos de que Guadalajara tenga esa misma reacción.
Oigan, y cuando empezaron justo este proyecto, ¿esperaban esta reacción del público tan instantánea? En primera, pues estos sold outs que han tenido, y en segunda, pues estas carcajadas que obviamente también se les contagian.
Bueno, sí, o sea... De alguna manera sí esperas ciertas cosas. Hay cosas que te sorprenden a ti mismo como actor y estamos preparados para eso. Cuando hacemos sobre todo este género, nosotros tenemos que identificar en dónde pueden estar las situaciones que pueden ser chuscas o que le pueden agradar al público, que le pueden sacar una sonrisa o una risa, ¿no? Pero el momento crítico de esto es cuando te enfrentas al público, porque ahí es donde se da la catarsis y es donde tenemos que estar muy atentos nosotros, los actores, para que el timing, el ritmo, la dinámica de la obra tenga sentido y juegue con el público, ¿no? Es una comunión con el público. Si uno aprende a escuchar al público, empiezas a sentir esos... De pronto hay muchas risas que te sorprenden, que no esperabas. Estás siguiendo, como dice Chanti, un guión que te lleva a ciertas situaciones que dices, bueno, estos son momentos graciosos para el público. Pero de pronto hay veces que dices textos que tú no esperabas esa risa, te sorprende y aprendes a guardar el silencio, a aguantar el chiste, si ya sea de tu compañera que está a tu lado, ¿no? Para no matarle su chiste y no meterte encima de las risas, dejar que disfrute el público y disfrutar tú también eso para que eso te vaya llevando. Pero es muy importante lo que decía Chanti. Es una comedia de enredos, es una comedia de situaciones. No venimos a contar chistes, venimos a contar una historia. Y la historia es la que conmueve al público y también la hace reír, ¿no? Eso es muy importante. Y son las situaciones las que nos van haciendo contar la historia correctamente.
A ver, chicos, quien me la quiera contestar. Porque yo sé, los cuatro son tremendamente profesionales y nos encanta su trabajo. Arriba de un teatro o viéndolos en pantalla o en cine. Pero, honestamente, cada función de teatro es totalmente distinta a la anterior. ¿Por qué? Porque ya se rió alguien súper simpático del público y te alcanzó a sacar de A de concentración. ¿Qué onda con esas situaciones? ¿Ya les ha pasado de, caramba, me sacaron de concentración? ¿Algo chusco que ya les haya pasado en estas funciones que ya ofrecieron del seductor?
Siempre pasa. Yo creo que cada función es diferente. Siempre hay algo distinto y justamente una señora nos decía el otro día que ella aprovecha y ve las dos funciones porque siempre son diferentes. Entonces que ella cada vez que hay teatro compra boletos para las dos funciones, y así es para nosotros realmente. Todas las funciones son distintas y eso es lo que hace divertido nuestro trabajo. Imagínate si fuera todo mecánico y igualito, sería muy aburrido. Entonces sí nos ha pasado, claro que nos pasa, pero ahí salimos al quite siempre.
¿Nunca se les ha ganado más la risa?
Pasa.
Sí, ha pasado, pero justamente ahí viene la concentración de nosotros los actores. No te puedes permitir un poco de reírte, pero nunca salirte, nunca abandonar el personaje. Tienes que seguir en él, porque si no, pues ya.
A ver, además, ya... perdón que te interrumpa, pero esta es una obra de teatro que anda de gira. Uh-huh. Entonces, hoy es el público de Guadalajara. Ayer fue el de Monterrey, ¿no? Antier fue el de Saltillo. Entonces, es muy bonito, pues, recibir ese cariño distinto, ¿no? Conforme vas avanzando en la logística de esta obra de teatro. Claro. Y además salimos con todo, o sea, es una gran escenografía. La puesta en escena es para gira, para estos grandes teatros, ¿no? Como el Galerías, y yo creo que eso, pues, se agradece. Y para nosotros es un regocijo increíble, ¿no?
Ahora,
que podamos ir y brindar un gran espectáculo.
Ahora, justo eso, Stephanie, hablando de públicos, es verdad, en México somos bien querendones, pero perdónenme, pero los tapatíos, ¿no? Les ganamos,
claro,
en todos lados.
Sí. Caso.
Ya se presentaron en Monterrey, en Saltillo, ¿están listos para recibir ese aplauso cuando se abra el telón y cada uno salga y que ya sabemos cómo los vamos a recibir con gritos, aplausos y al final... que obviamente también lo sé, vamos a estar de pie? ¿Ya están listos, preparados para estos momentos?
¡Deseándolo!
Ya, queremos.
Es un gran teatro, supuesto. El Galerías, ¿no? ¿Cuántas obras has hecho ahí?
Muchas.
¿Hay
muchas?
Y
sí, hay, es... Y como dices, es un público muy generoso, y lo sabemos, y por eso estamos felices de estar aquí en Guadalajara, esperando ya el día para podernos presentar y, como bien dices, comulgar con el público, divertirnos con él, que él se divierta con nosotros y que pasemos una noche inolvidable.
Oigan, me voy a permitir leerles mensajes que les están llegando. Dice que leen caso y qué maravilla el que tengan en cabina estos enormes talentos y estupendos actores. Saludos y felicidades, Juan Antonio del Río Santos.
Muchas gracias.
Ahí estuvo el elenco del Seductor y nosotros hacemos la primera pausa comercial, pero regresamos con más obras de teatro.
Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de Viernes Santo. Y fíjense que tuvimos la oportunidad también de platicar con Alberto Estrella. Él vino a Guadalajara, que ojo, él es de Ciudad de México, pero bueno, vivió, no es cierto, es de aquí de Guadalajara, pero muy chiquito se lo llevaron a la Ciudad de México y ahora regresó a su tierra natal para presentar la puesta en escena La Profesora, junto con la señora, que así lo tenemos que decir, Silvia Pasquel. No saben
qué actores se presentaron en escena y la el divino texto que era la profesora. Un texto que te hace reír, pero te hace llorar, pero te pone ahora sí que con un nudo en la garganta. O sea, realmente linda la puesta en escena. Y previo a que se presentaran, Alberto Estrella nos regaló una entrevista. Así que aquí está lo que nos contó el señor Alberto Estrella. Alberto.
Aquí estoy. ¿Cómo están ustedes?
Oye, feliz de platicar contigo, de verdad. Gracias por tomarnos la llamada. Y te molestamos para que nos cuentes qué onda con la profesora y además de que andas bien cargado de trabajo, Alberto.
Pues mira, yo de pronto digo, ahora sí voy a descansar. Voy a darme unas merecidas vacaciones, pero resulta que empiezan a salir estas propuestas que son muy interesantes. Y más siendo de una obra que para mí es muy significativa. Fíjate que mi padre fue profesor y todos mis hermanos se dedican a la docencia, yo incluido. Entonces para mí es un homenaje a los profesores, a estos seres que nos han hecho que nuestro carácter vaya hacia un camino productivo. Entonces, en cuanto yo supe de este proyecto, inmediatamente dije, yo tengo que hacer este proyecto. Fíjate qué cosa tan curiosa, porque un amigo vio la obra allá en Madrid. Esta obra es de Eduardo Galán, un madrileño, y entonces cuando acabo de ver la obra dijo, esta obra es para Alberto. Y para inmediatamente dijo también, y para Silvia. Entonces, pues la vida ya nos tenía destinados de alguna manera a estos dos personajes, a Silvio Pasquel y a mí. Entonces, estoy muy contento de poder continuar con esta gira que ha sido muy exitosa. Como sabes, tuvimos una temporada en la Ciudad de México, en el Teatro Jorge Negrete, y posteriormente hemos estado viajando mucho. Fuimos a Orizaba, estuvimos en Tijuana, en Mexicali, estuvimos en Ensenada, estuvimos en Cancún, estuvimos en Mérida. La obra ha tenido mucho éxito y pues ahora esperamos que se repita esta convivencia, esta fiesta, le digo yo así, porque es una fiesta ir al teatro a ver una obra de esta naturaleza, ahí en Guadalajara, este próximo 4 a las 7 de la noche en el Teatro Galerías.
Así será. Oye, Alberto, cuéntame un poquito de la trama de esta puesta en escena de la profesora y sobre todo también de tu personaje.
Mira, yo me gusta mucho decir que es una obra en donde la gente va a confrontarse de diferentes maneras. Uno, quiero decir que es una obra muy divertida. La gente está riendo mucho durante la obra, pero también hay una toma de conciencia, pero también hay romance, pero también se habla acerca de la familia, pero también nos confronta con diferente tipo de valores. Y hay uno que en particular a mí me llama mucho la atención durante la obra, y es este momento en donde mucha gente siente que ya no sirve, siente que ahora qué va a hacer de su vida, es la jubilación. Entonces, este tema que se plantea en esta obra es muy interesante por cómo una mujer que ya llega al final de su ciclo de trabajo siente que ahora qué va a hacer con tanto tiempo libre. Y por el otro lado, algo que también se plantea que es muy interesante y es el hecho de que un hombre que vende pescado en un mercado se puede enfrentar a un mundo que él desconoce y que él se enfrenta de manera accidental. Y esto es los libros, estas son las historias, la novela, el cuento. Entonces la maestra, sin querer, hace que este pescadero empiece a amar las letras. Este encuentro que de pronto es muy ríspido porque se llevan muy mal la profesora y el pescadero, hay un punto de unión entre ellos y que es la adolescente Daniela, mi hija, y esta niña muy rebelde va a revolucionar la vida de los dos. No voy a contar aquí algo que es muy sorpresivo durante la obra, pero lo que sí te quiero decir es que dos mundos tan opuestos como el mundo de una mujer que ha estudiado, se ha preparado, y de pronto cómo se encuentra con un hombre de ¿qué habla con Aiga? Si dijiste, si fuiste, si mucho gusto de conocerla, y cómo de qué, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones de que la gente se pase un momento agradable, pero al mismo tiempo reflexione, porque se habla, repito, también de este mundo maravilloso que son las letras, con historias sencillas como El Principito, como El Libro de la Selva, y después algo ya más complejo como una obra de García Márquez. Es un texto invaluable, es un texto que a Silvia y a mí nos tiene muy, muy fascinados. Y bueno, por otro lado, algo que me conmueve sobremanera es la cálida recepción que hemos tenido en todos los lugares a los que hemos ido, y los aplausos de pie, los bravos, y esto para mí me ha llenado el alma, el corazón. Por eso te decía al principio que todo ese trabajo que uno tiene y que no descansa uno tal vez lo suficiente, se compensa con este recibimiento tan cálido, tan hermoso. Y yo espero que ahora que voy a mi tierra, ahí en Guadalajara, la gente nos reciba de igual manera.
Ya sabes que sí, que los vamos a recibir con todo el cariño del mundo, y por supuesto vamos a hacer un... ahora sí que la función sea espectacular. Pero a ver, Alberto, tú lo sabes, y se dice en el argot de teatro que uno, o el actor, no escoge al personaje, sino el personaje escoge al actor. En este caso, ¿por qué el personaje escogió a Alberto Estrella? ¿Y cuál es el reto que tiene Alberto Estrella para llevar a cabo la realización del personaje?
Y tienes toda la razón, ¿eh? De pronto uno está en busca del personaje perfecto, uno está en busca de la obra perfecta, pero las cosas hacen que cuando uno menos se lo espere, el personaje efectivamente lo está buscando a uno. Entonces, a mí me busca este personaje, y te voy a confesar qué fue lo que ocurrió conmigo. Yo nací en Guadalajara, como tú ya lo sabes, ahí en el barrio de San Carlos, y muy niño me trajeron a la Ciudad de México, a una colonia que se llama La Nueva Santa María. La Nueva Santa María estaba rodeado de puros barrios y de colonias, digámoslo así, un poquito bravas. Y estaba Victoria de las Democracias, estaba Tlatilco, y estaba ahí cerca Azcapotzalco, y estaba la colonia El Monumento, barrios bravos, en serio. Y entonces nosotros, como una familia de un profesor, mi padre siempre nos dio muchísima libertad, pero también nos enseñó a enfrentarnos al verdadero mundo. Y nosotros íbamos a una escuela primaria y después secundaria del gobierno. No fuimos a una escuela de paga, porque mi padre dijo que ahí es donde realmente nosotros íbamos a conocer lo que era la vida. Y yo aprendí a defenderme ahí, y aprendí su manera de hablar, y aprendí su manera de ser, y a querer esta parte que para mí es tan significativa también en este personaje. ¿Sabes? Hay una unión, hay una, diría yo, un corazón tan amplio para comprender. Al mismo tiempo hay una defensa, ¿verdad?, con la gente que no pertenece a ese mundo. Sí hay una defensa, una cierta agresividad, pero una vez que uno pertenece, te cuidan, te protegen, te enseñan de la vida, y este es el caso de este personaje. Y por eso para mí ha sido tan significativo, porque me remonta a esa época, a esas épocas en donde yo, te digo, conocí ese barrio bravo, en donde en la primaria uno se tenía que defender verdaderamente. Ahora le llaman bullying, en ese momento pues era una manera nada más de ser, de comunicarse y de entender que en la vida uno se tenía que defender, y que consta que no estoy hablando que así deba de ser, sino sencillamente cuáles eran nuestras épocas, mis épocas. Y entonces, pues ahí aprendí también su manera de hablar, aprendí su manera de mover, y pues así es el actor, ahí va archivando las cosas que le van ayudando y sirviendo a uno a través de la vida para después ponerlas en práctica. Y aquí está este personaje en donde me siento muy identificado, y en donde efectivamente, como tú dijiste al principio de esta pregunta, ¿qué hace que a uno le escoja un personaje? pues yo creo que eso, una enseñanza en particular, somos muy afortunados los actores porque de pronto nos podemos encontrar en situaciones que dice uno, ay, yo nunca las voy a vivir, o ay, a mí nunca me pasaría eso, pero cuando uno las vive de verdad, uno se alimenta, se enriquece, y pues estoy agradecido con este personaje que se llama Carlos Apolonio María José Ortiz Carreto Sánchez.
¡Ay, todo eso!
Para servirle a usted. Así se llama.
Oye, Alberto, además, el ver la profesora, digo, además de que nos vamos a enamorar de la historia, vamos a reflexionar, nos vamos a reír, pero también vamos a disfrutar de un duelo de actuación o de un doctorado de actuación, ¿no? Porque par de actores sobre el escenario.
Eso me tiene feliz. O sea, Silvia hace, a forma de broma, cuando decimos, ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, muchos años, dice, nos tomamos clase juntos, pero con Emma Pulido, como ustedes lo saben, es una maestra que tenía una escuela de danza, que tiene una escuela de danza muy importante, y en donde muchos de los actores acudíamos porque entendíamos en ese momento que la preparación del actor era completa, era fundamental, integral, y entonces íbamos a tomar las clases de danza, y tomamos clases de técnica clásica, y tomamos clases de jazz, y tomamos clases de tap, y ahí estábamos, ¿verdad?, haciendo esas clases, y ahí nos conocimos Silvia y yo. Entonces decimos que entre Padre Burek, Kickball, Shane y Pirouette, Silvia Pasquel y yo nos conocimos, y siempre estábamos con el hecho de vamos a trabajar juntos, ojalá un día nos toque. No nos tocó ni telenovela, nos tocó por ahí una película con Arturo Ripstein, pero ella era su escena y yo estaba ahí nada más de observador, entonces realmente no tuvimos una participación juntos, y hasta ahora la vida me premia a mí porque Silvia es una mujer extraordinaria, es una gran amiga. Y esa generosidad que muestra en la vida la lleva a escena. No sabes qué cosa tan hermosa. Yo nada más me conecto con ella y que el mundo ruede. Gran actriz Silvia, y otra cosa, pues que la gente la adora también. Y estar con ella, a ella no le gusta mucho que yo diga esto, pero mira, lo voy a decir. Estar con ella en escena me remite total, absolutamente, es como si yo estuviera, que también no se me hizo nunca, y estuvimos a punto de trabajar juntos con su señora madre, con doña Silvia Pinal, así a punto estuvimos de trabajar, primero en una película y después en una obra de teatro, pues la vida no nos juntó, pero ahora me da el regalo de alguna forma de juntarme con su hija, y es como si estuviera yo con ella en escena. Es una gran actriz, Silvia Pasquel.
Ahí estuvo Alberto Estrella para Radio Metrópoli. Hacemos una nueva pausa comercial, pero regresamos con más. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de Viernes Santo. Y fíjense que Máximo Grado, que es la entrevista que les vamos a presentar a continuación, es una agrupación que comenzó, sí, con corridos, después dijo, ¿sabes qué? Mejor ya no, y comenzó a avanzar. No se quisieron meter en problemas con la autoridad, es la verdad. Y además de que les gusta el innovar. Y eso es de admirarse en una agrupación que ya está consolidada y que a pesar de los cambios que ha tenido, sigue manteniendo el éxito. En esta ocasión, Máximo Grado nos visitó porque nos presentó el tema que tiene en colaboración con Thalía. Ojo, para que ya Thalía haya aceptado participar con Máximo Grado, creo que es porque algo muy bueno les vio. Y la verdad es que la canción está buena, ¿eh? Pero bueno, aquí les dejo esa entrevista con el vocalista de Máximo Grado.
Y el día de hoy yo le quiero agradecer a Cristian Félix que esté con nosotros de Máximo Grado. Muchas gracias, Cristian, por aceptar la invitación. Así que bienvenido a Guadalajara, aunque ya tenés viviendo acá, pero bienvenido también a La Buena Onda.
Muchas gracias, Katia, muchas gracias. Contentísimo estar aquí promocionando este tema y de que nos hayan abierto el espacio para venir.
Cuéntame un poquito de esta canción, ¿cómo es de que tú la escribiste? ¿Cómo llega Thalía? ¿Cómo les dice Thalía que sí?
Sí, sí, efectivamente, son composiciones de
tuya.
De un servidor. Se le mandó el tema para través. Tenemos una amistad en común, Thalía y yo, y por medio de esa persona le hicimos llegar la propuesta, ¿verdad? Le encantó la canción, inclusive estuvimos en el programa de hoy y miré unos videos donde sale contestando unas preguntas y dice que es como, se le figuró la canción como comparándolo con una composición de Juan Gabriel. Dios de mi vida, dije yo, qué honor, ¿va? Y yo, viniendo de Thalía, que una persona tan perfeccionista por hacer las cosas y de la carrera que tiene en la televisión, en la música, todo lo que ha hecho. Y ahorita, pues, te soy honesto, pues ni yo me la creo.
Sí. ¿Se pudieron reunir para grabarla? ¿Cada quien grabó su parte por separado?
Bueno, ella estaba en la ciudad de Nueva York, estamos hablando de unos 5 meses, 4 meses, y yo armé la producción acá en Guadalajara. Le hicimos llegar la canción ya, pues ya ves que todo ya se manda ya y llega rápido. Se montó, le echó la voz, la mandó para atrás y ya los equipos, las oficinas de trabajo, las oficinas de cada uno se pusieron ahí en contacto para poder hacer el video y todo.
Oye, Cristian, ¿y cómo ha sido justamente el hacer este tipo de colaboraciones? Ya no solo con Thalía, sino que también han colaborado con más artistas que luego de repente no son el género al que ustedes están acostumbrados.
Sí, mira, el año pasado hicimos cerrar con broche de oro ya la etapa de los corridos y ponerle ese moñito al disco de 13 aniversario, Somos Leyenda, ya que estuvieron un montón de artistas, pues, y tú que Fuerza Régida, Grupo Firme, Junior H, Natanael Cano, fue un desfile bueno y nada, se logró una buena portada, pero la cereza del pastel pues fue Belinda, ¿no? El grabar con ella también fue una experiencia muy padre. Y ahora, pues en este disco que viene, que también ya como una nueva etapa, esta parte de las canciones no se había explotado por parte de Maxi Morado, ya, y por parte de Carlos Cuervo ya no tenemos pues, nada que demostrar, ¿no? Y por eso es una nueva etapa que estamos pasando. Es como empezar con ese, cuando uno empieza en la música, cuando yo emprendí esto, yo recuerdo que me daba mucho como un nervio, pero un nerviosito como bueno, o sea, y me está pasando ahorita otra vez, como que lo estoy volviendo a vivir, ¿no? Pero ahora de una manera diferente y sumando a más colegas de la música que se están sumando a apoyo. O sea, imagínate tener a Thalía dándonos esa patadita de la suerte por este lado, ¿no? Que estamos empezando esta faceta nueva, es una bendición muy grande, la verdad.
A ver, Cristian, entonces, esta faceta nueva, ¿cómo la llamarían? ¿Regional pop, pop regional? ¿Cómo la llama Máximo Grado? ¿Y por qué ingresar a esta faceta de, sobre todo con el pop y estrenándose con Thalía?
Sí, mira, Máximo Grado se ha conocido como grupo, un grupo, o sea, pues, norteño, y ahorita en esta parte y en esta faceta y en la música ahorita ya no te exige un estilo, ya no te exige que tengas que estar casado con un género, porque se ha crecido muchísimo la música en 5 años, ha crecido muchísimo, los colegas han llevado la música a un nivel, a niveles grandísimos, han puesto nombre México en alto, y también el hacer cosas, fusionar cosas, el la música mexicana, el estar haciendo esas alianzas con un pop con una banda, un rock con un norteño, o sea, el estarse juntando los mismos colegas de la música aquí, está ahorita pasando algo bien padre con la música, porque se están haciendo este tipo de cosas y están saliendo nuevos estilos. Entonces eso hace que toda la gente de fuera, de los artistas de fuera, volteen a ver hacia acá. Entonces nosotros decidimos hacer esta colaboración con el estilo de Máximo Grado, pero agregándole trompetas y agregándole su guitarra, su piano, ¿me entiendes? Pero no pierde esa esencia de Máximo Grado.
O sea que el próximo disco de Máximo Grado vendrá con más colaboraciones de este estilo.
Sí, viene, no, está bien loco. nos divertimos muchísimo haciéndolo porque son cosas nuevas para mí y me enamoré de cómo se hacen. Uno está acostumbrado a llevar una línea una línea ahora experimentando con cosas nuevas, está bien padres, me van a ver cantando un tumbado, soy un reggaetonero de closet también, y sale algo del reggaetón, sale algo de urbano, salen muchas cosas, hay varios colegas también ahí, hay que van a estar en el disco, como te puedes decir, a lo mejor un Víctor Mendívil, puede ser un Santa Fe Clan, vienen buenos colaboradores. Es que el disco pasado estuvo grande, estuvo la vara muy alta, entonces pues, tuvimos que darnos a la tarea de también de hacer algo igual o mejor, o sea, no podemos ir para atrás. Entonces vienen colegas, vienen 10 colegas, entonces Thalía pues se la cereza el pastel en la colaboración femenina.
Oye, entonces este disco ya está básicamente terminado, ¿qué es lo que falta por ahí?
Sí, ya está terminado. El disco está planeado, está en los planes sacarlo en 17 de abril, días más, días menos, pero ya de que sale ese día. Este es el segundo corte que sale, es el segundo sencillo que sale, Miro Tu Cara Luna con Thalía. Salió uno en diciembre que fue con con Palemán, salió con Alemán, veía el tema 24-7, ya estamos viendo si sacamos el Focus Track ya con el disco, o a lo mejor puede que saquemos otro sencillo.
¿Te quedarás en la música o buscarás también igual en determinado momento que tu música y con máximo grado se ve reflejada en la pantalla, telenovela, película o algo más?
Ya será ahora sí que... lo que Dios diga, pero uno lo que siempre ha querido es que la música llegue a toda la gente, ¿verdad? Entonces, primeramente Dios, si así se da, pues imagínate, sería a lo mejor ya otra palomita más a la trayectoria, ¿verdad? De Máximo Grado.
Fue Máximo Grado en entrevista para Radio Metrópoli. Vamos a hacer una nueva pausa, pero regresamos con más. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de Viernes Santo, y fíjense que también hace unos días, bueno, semanas ya, vino a presentar Ninel Conde la puesta en escena ¿Por qué los hombres aman a las quipi? a las canijas. Dejémoslo así. Y entonces, pues sí, para muchos era la oportunidad perfecta de ver cómo está mi Ninel. Y es que Ninel se ha hecho muchísimas operaciones, pero una de las que más shock ha causado es el cambio de color de ojos, y que de verdad ha sido peligrosa. Pero ella nos pidió no hablar absolutamente nada de eso. Nos enfocamos a su trabajo y hasta le preguntamos, ¿qué onda? ¿Entrarías a otro reality show como ya sucedió en La Casa de los Famosos? Y chequen lo que dijo Ninel Conde.
Pues hablar de esta obra de teatro, cuéntame cómo ha sido el convivir con Yair y con Laura Flores.
Ay, ha sido una experiencia muy linda, la verdad es que los dos son súper profesionales, y muy buenos compañeros, y la verdad que nos divertimos muchísimo en escena, el público se ríe mucho, el público interactúa demasiado, es una obra en la cual el público, pues es el cuarto protagonista, porque interactúa con nosotros, de pronto rompemos la cuarta pared, y pues nos divertimos todos, ¿no? Entonces es una obra en la cual de verdad te lleva como de estar como reflexionando, ¿no?, acerca del comportamiento de una mujer, cómo debe de comportarse para que un hombre pues te trate dignamente, pero te lleva entre risa y risa, ¿sabes? Entonces tiene de todo, es una obra que ya tiene 20 años de éxito y pues sigue triunfando, ¿no?
Oye, Ninel, ¿y cómo es también este personaje que te toca interpretar a ti? Porque tengo entendido que tú eres al principio esta mujer como sumisa, ¿no?
Pues por llamarla bonito, sí, sumisa, digamos, ¿verdad? Medio tontita, porque es la mujer, la típica mujer que da el 100, porque nosotras como mujeres amamos bien bonito, la verdad, o sea, amamos y nos entregamos al 100 cuando no nos han hecho alguna gachada, ¿no? Cuando ya estamos maleadas, ya nos volvemos cabronas. Entonces, eso trata justo la obra. Al principio, sí, mi personaje, pues es la típica mujer entregada, sumisa, que pues de pronto acepta que no la traten como deberían, ¿no? Porque ella piensa que esa es una manera de amar. Entonces, a través de de las situaciones y de su mejor amiga, que se llama Bárbara, que interpreta a Laura Flores, pues su amiga le va abriendo los ojos, le va diciendo, mira, tienes que hacer esto, yo me leí un libro y a mí me ha funcionado y bla, bla, bla. Entonces, son muchísimos tips que van a ir a escuchar las mujeres para que te los traigan a los hombres a sus pies.
Esperemos. Oye, Ninel, a ver, justamente hablando de la obra, Yair nos decía que él se basó en dos de sus amigos para poder interpretar el personaje, a Jorge. En este caso, ¿tú en quién te basaste? ¿Reviviste a lo mejor cosas? Porque pues es de todos sabidos que también igual tuviste relaciones complicadas. ¿Cómo le hiciste para formar tu personaje ya en escena?
No, pues tengo hartas vivencias personales que pude utilizar, ¿no? Para conseguir los recursos de tener este personaje. Realmente sí fue... pues ya tengo, como dices tú, tenemos tanta experiencia, pues ya varias parejas y relaciones complicadas, que pues más bien me remontaron a ese tipo de situaciones y que una como mujer a veces aguanta porque piensa que, pues que la cosa va a cambiar, ¿no? Entonces, pues fue más bien vivencial.
¿Y ahora eres toda una canija?
¡Claro! ¡Claro! No, ahora en día pues digo, yo estoy casada y tengo una relación estable, gracias a Dios, y pues amamos bonito, ¿no? Nos queremos bonito, pero en su momento, pues sí, cuando estás en la etapa de la conquista tienes que ser medio canija, ¿no? Para atraparlos.
Oye, Ninel, ¿y qué has sentido también del recibimiento del público? Porque por acá ya nos escriben también que les encanta verte en la obra.
Muchas gracias. Bueno, pues totalmente te digo, el público termina 100% entregado, muy amorosos, muy cariñosos, y se divierten mucho, te digo, se meten mucho en la obra, incluso hasta empiezan a gritarle a mi personaje que se llama Dulce, no, ya no, no te dejes, no, o sea, se meten tanto que ya es como que juegan con ella, ¿no? A apoyándola y aconsejándola desde el público, te digo que es una obra muy interactiva con los actores y el público.
Oye, Ninel, estás haciendo mucho teatro, ¿y qué onda con la música?
Pues sí, precisamente eso, estoy pues justamente trabajando en grabar más música, porque pues esa es mi parte favorita de la vida, ¿no? Entonces estamos grabando música, posiblemente haga una colaboración por ahí con un par de compañeros, que todavía no te puedo decir, porque pues obviamente no está ya con... firmado, pero tenemos muchas pláticas y tengo pues mis presentaciones. El 28 de febrero estoy ahí justo en Guadalajara en un evento privado, pero pues voy a estar allá en Guadalajara en el aniversario de una empresa, con nuestro show. Así que pues bueno, Guadalajara nos ha llamado mucho. Acabo de estar, por cierto, también estuvimos con el Tenorio, y ahora regreso con las canijas, ¿no? Y después a un show.
Ninel, tanto teatro, ¿y qué onda también con la televisión?
Empiezo una serie en el mes de marzo, entonces estamos ya pues preparándonos, porque empiezo serie justamente en el mes de marzo también en la actuación.
Oye, ¿y ya le dices adiós a los realities después de La Casa de los Famosos, o todavía te gustaría concursar en alguno?
Ay, yo creo que sí les digo hasta luego. En ese tipo de formato, el mismo, yo creo que sí, ya definitivamente no. Pero bueno, me quieren en un proyecto que se llama MasterChef o Top Chef o algo así. Y pues eso está medio divertido porque es de cocina. Nada más que pues estamos organizando, porque como voy a hacer la serie también. Gracias a Dios este año viene cargado de mucho, mucho trabajo. Febrero no tenemos más que 2 días libres y está la agenda bien, bien llena entre las 2 obras de teatro y los carnavales, que vamos al carnaval en Mérida, voy al carnaval de Mérida, al carnaval de Guaymas. Entonces ahí vamos a andar haciendo de todo.
Pero por lo pronto, hoy y mañana aquí en Guadalajara en el Teatro Galerías.
Definitivamente hoy y mañana invitamos a toda la gente hermosa. 2 únicas ocasiones, 2 únicos días, 2 funciones, 7:00 y 9:30. Acompáñenos, por favor, porque los hombres aman a Alaska, ya saben qué, a las canijas, y se van a divertir muchísimo. Yair, Laura Flores, Ninel Conde, y ustedes son el cuarto integrante de esta función, el cuarto actor, el cuarto protagonista, y acompáñenos a reírse mucho.
¿Quién dirías que debe de ver esta obra, mujeres u hombres?
los dos por igual, las mujeres para que sepan lo que deben y lo que no deben hacer, y los hombres para que entiendan a las mujeres y sepan cómo pueden tener a una mujer contenta y enamorada.
Oye, Ninel, gracias por tomarnos la llamada y gracias por perfumar la perla tapatía a bombón.
Ay, qué linda, pues nos vemos por allá a comer mucho bombón y a comer mucha torta ahogada.
Te vamos a llevar la torta ahogada, Ninel, no nos digas.
Ay, por favor, no, hombre, sí me la como y un ¿cómo se llama? Una carne en su jugo, esa es mi favorita.
Y el tequila, ¿no? Digo, para pasarlo,
también,
¿no?
obvio.
Para calentar, claro, la carnata.
No. Para calentar motores, exacto.
Ninel, te mandamos un abrazo.
Un besito, bye bye.
Nos vemos al ratito, gracias. Ahí estuvo Ninel Conde para Tercera Llamada y es así como llegamos al final de este programa especial de Viernes Santo. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros en el 1150 de AM. Gracias también a ti, César, por habernos acompañado. Mi nombre es Katia Plasencia, por favor sigan teniendo un extraordinario fin de semana y obviamente también, con todo respeto, de Semana Santa.